Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Y Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, y esa sublime gracia, mi Dios. Tú nos libraste, nos rescataste y eres nuestro Salvador. Y tú moriste por todos nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias por el hecho de que podemos estar aquí, Señor, y venir a alabarte y a glorificarte y a honrarte, Señor, porque eres tan grande y tan bueno con nosotros, Señor. Y Padre, en esas situaciones, Señor, que nos encontramos preocupados, Señor, que nos encontramos en tribulaciones, Señor, en pruebas, Señor, sabemos a dónde ir con el Dios de gracia. Y podemos venir, sentarnos a tus pies y es donde podemos estar fortalecidos, Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque eres bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Estamos en la Biblia estudiando donde estamos en la vida. Y continuamos con eso. Aquí hay familias que estamos pasando por situaciones donde parece que el enemigo viene y quiere quitarnos el gozo. El gozo que el Señor nos lo ha prometido, el gozo que lo hemos experimentado, el gozo que muchas veces lo tenemos, simplemente que nos enfocamos en otras cosas y no vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Continuando con la serie Gozo, Paz y Escasez, hoy el título es La Paz de Dios. La Paz de Dios. Y vamos a estar viendo del versículo 6 en adelante, del capítulo 4 de Filipenses. Y la próxima semana, hermanos, vamos a ver lo que es la escasez y la importancia de la escasez en un creyente. Y bueno, la semana pasada vimos que para el fin de poder tener gozo hay que estar fuertes, hay que estar fortalecidos en el Señor. Estuvimos viendo qué quiere decir la palabra fuerte. Quiere decir estar en pie, persistir, perseverar. Y es la imagen de un soldado que está en una batalla, en una guerra. Recuerden que estamos en un mundo caído, donde el que controla es el enemigo, es una guerra. Somos del ejército de Jesucristo. Entonces es la imagen de un soldado que está perseverando, está ahí guerreando, está luchando y no se rinde, no se da por vencido. Y uno puede estar en situaciones como las que todos podemos estar pasando ahorita, y yo sé que algunos de nosotros estamos pasándolas, pero el soldado no se rinde, no se hace para atrás, no rinde terreno. Quiere decir que el enemigo le encantaría que nosotros avientemos la toalla, nos demos por vencido o simplemente nos regresamos al mundo. Y entonces lo que deberíamos de recordar siempre es quién es nuestra fortaleza, en dónde es que podemos ir y llenarnos de ese gozo, de esa paz. Y estuvimos viendo la semana pasada que el punto número uno para poder estar fuertes era orar. Orar durante todo el día, no nada más orar en la mañana, tener un momentito de oración y ya también estar meditando en la palabra constantemente. Y tenemos, hermanos, que estar meditando en las cosas de Dios. Y el otro punto era servir a otros. Servir a otros y no ser egoístas. De esa manera nuestro mismo ego, nuestro mismo creernos muy espirituales, esos pecadores, no me junto con ellos. Entonces es servir a otros. Servir a otros para que a través de eso el amor de Cristo lo podamos mostrar. Y fue difícil y yo les compartí que yo le oraba al Señor que me permitiera estar con gente que no fuera creyente. Y alguien por ahí me dijo, hay que tener mucho cuidado qué estamos orando. Josecito ahorita también lo compartió. Hay que tener mucho cuidado qué estamos orando. Yo había orado también que el Señor me permitiera tener un part-time. Pues yo estaba trabajando mis 40 horas y me cortaron 2 días. Y yo pues contento, ay Señor, qué bueno, es bueno tener, para poder tener más tiempo para la iglesia. y después me despiden del trabajo. Y ahora ya tengo 2 semanas sin trabajo. Y digo yo, Señor, y entre mí digo, pues eso estaba pidiendo tener más tiempo para la iglesia. Y ahí un hermano me dijo, pues hay que ir a colectar. Antes no podía colectar porque trabajaba independiente. Entonces hoy ya puedo colectar. Entonces voy a estar colectando y voy a estar trabajando ahí trabajitos que lleguen. Pero eso yo le pedí al Señor. Yo me recuerdo cuando estaba en oración y yo eso le pedí al Señor, para estar más tiempo en la iglesia, para poder servir más. Y ahí está. Vamos a Josecito. Ay, Señor, yo quiero que mi hijo tenga una relación grande, grande con usted, que lo conozca de la manera que yo lo conozco, de una manera íntima. Pues yo creo que la única manera que Chris va a tener esa experiencia es metiéndose en una situación donde, Señor, y ahora sí que correr a Dios. Ya no correr con papi y con mami porque ahí están y lo van a ayudar. Ahora él solito se va a tener que venir delante del Señor, humillado, no derrotado porque ya es victorioso, pero él mismo creyendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Tal vez no con mi papá porque tal vez va a decir, ya ve, le dije. Ahí, tal vez, pero yo sé que el papá no va a hacer eso. Pero el punto es de que son momentos donde va a venir el crecimiento en Chris, el crecimiento espiritual, para poder tener esa relación. Ahora, no podemos creer que él está de una manera de que no sabemos el corazón de las personas. Y simplemente hay que mantenerlo en oración. Y el Señor sabe lo que está haciendo y sabe lo que está permitiendo. A pesar de las situaciones, hermanos. ¿Puedo tener gozo cuando no tengo trabajo? ¿Puedo tener gozo cuando está situaciones adversas? ¿Se va un ser querido a partir con el Señor? ¿Situaciones en el matrimonio? ¿Podemos tener gozo? Sin Cristo no se puede. Pero como vimos la semana pasada, se puede tener gozo en Cristo. Y ese es el punto, en Cristo. Si no, vamos a estar exactamente igual que el mundo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, hermanos? Si no estamos confiando y creyendo en lo que estamos estudiando. Entonces vamos a leer del versículo 6 en adelante, del capítulo 4, y dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, piensen en todas estas cosas. Versículo 9. Y lo que aprendiste, y lo que recibiste, y lo que oíste, y lo que viste en mí, Pablo hablando, dice: Esto hagan, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con nosotros. Es bonito porque en el versículo 4, la semana pasada, cerramos con regocijaos. Dice, alégrense, gócense en el Señor siempre. No nada más en esos momentos cuando nos dan un aumento, cuando las cosas van bien. No, dice siempre, en todo momento. Especialmente cuando estamos necesitados, cuando estamos pasando por una prueba, por una tribulación. Dice, regocijaos. Dice, otra vez les digo, regocijaos. Versículo 5 dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Que todos, hermanos, sepan que somos amables, somos gentiles, somos dóciles, que somos humildes. ¿Por qué? Pues porque el Señor está cerca, hermanos. El Señor está cerca y tenemos que estar haciendo las cosas del Señor porque las cosas están pasando muy rápido en nuestras vidas. Entonces, el Señor está cerca. Después, aquí pasamos. Y dice, ¿cómo uno puede tener paz? Esa paz de Dios. Pues paso número uno, ahí lo puse por pasos, dice que tenemos que ponernos a orar. Ponernos a orar. Y la paz, hermanos, viene a través de la oración. Dice, por nada estéis afanosos. O sea, también esa palabra afanosos quiere decir ansiosos. O sea, que no se preocupen por nada. La palabra afán es, fíjense lo que, de dónde viene, es de una actitud de entregarse a alguien o a una actividad con todo su interés. Con todo mi ser me voy a entregar a todo eso que estoy haciendo. Y poner mucho afán o mucho empeño en lo que se está haciendo. Y la idea es de que el creyente no se debe de preocupar por nada. No poner todo su esfuerzo, todo su afán en ciertas cosas, porque al final el punto es que el creyente no debe de preocuparse. ¿Por qué no debemos de preocuparnos? Quiero que todos pasemos a Mateo capítulo 6, versículo 31, hermanos. Mateo 6, 31. Dice, no os afanéis. O sea, no se preocupen. No se pongan afanosos. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ahora, aquí está hablando de lo básico. De lo básico que, ¿qué voy a comer? ¿Qué me voy a vestir? Y otras versiones después, no otras versiones, pero en otros capítulos o versículos dice que en dónde voy a vivir. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, ¿qué dice ahí? Que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mi pregunta es, parte de nuestro afán, parte de nuestra preocupación es, ¿no tenemos nada que comer? ¿No tenemos nada que beber? ¿O no tenemos que ponernos? Yo creo que todos aquí tenemos comida. Yo creo que todos tenemos en dónde vivir. Y yo creo que todos tenemos que ponernos de ropa. Entonces uno dice, entonces, ¿en qué nos estamos afanando? ¿En qué nos estamos preocupando? Una buena pregunta, ¿verdad? Dice, porque los gentiles, o sea, los que no son creyentes, buscan todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y obviamente está diciendo que nos las va a dar. Versículo 33, el punto clave. Dice, más buscad primeramente, ¿qué dice ahí? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Puede ser, hermanos, que estamos afanosos en hacer cosas que en realidad no agradan a Dios. O tal vez no van con la voluntad de Dios. Incluso, quiero que todos pasemos a Lucas, capítulo 10, versículo 38. Ahí vemos a alguien que está preocupado, que está afanado. Y está haciendo lo correcto. Uno lo puede ver de esa manera. Y vamos a ver las hermanas, María y Marta, cuando el Señor llega y las visita. Se afana a alguien. Y yo les pregunto, muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas buenas, pero nos podemos estar afanando. Y vamos a ver en Lucas capítulo 10, versículo 38. Y aconteció que yendo de camino a Jesús, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice? Oía su palabra. Pero, versículo 40, pero Marta, que era su hermana, dice que se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, que estaba atareada, estaba ocupada. ¿Y lo que estaba haciendo estaba bien? Claro que estaba bien, estaba preparando para comer, para compartir ahí. Estaba Jesús, el maestro, o sea que lo que estaba haciendo estaba bien, pero fíjense lo que dice. Y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Señor, mira, pues yo estoy aquí, es para que todos comamos y pues imagínate, para poder comer o no sé cuál era su pensamiento. Y fíjense lo que Jesús respondió y dijo, Marta, Marta. Ay, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y María qué dice ahí? Dice que ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otra vez, mi pregunta, hermanos. ¿Estamos afanados en haciendo cosas que uno dice, ay, estoy haciendo lo correcto? Y el Señor dice, ay, ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo. O mi hija, mi hija, mi hija. Estás turbado, estás turbada, porque estás haciendo muchas cosas, pero no has escogido lo correcto. Pero viene el discernimiento a través de tener una relación íntima con el Señor, a través de la oración, a través de estar en un, yo diría que en una comunión con el Señor y ser, estar tan, tan enchufados con Él, que nos podamos dar cuenta. Aquí lo más importante es esto. Aquí lo más importante no es esto. Olvídense lo que digan los hermanos, olvídense lo que diga su esposa, olvídense lo que diga, olvídense. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Y eso es bien difícil. Si no estamos bien íntimamente con el Señor en oración, no vamos a poder decidirlo. Entonces, obviamente aquí uno dice, pues yo creo que Marta estaba haciendo lo correcto. Muchos pueden decir, pues alguien tenía que cocinar, alguien tenía que servir, alguien tenía que estar haciendo lo que alguien tiene que estar haciendo. Ella fue la única valiente, la única trabajadora. La otra es la floja que se está sentada ahí. ¿Y qué dijo Jesús? Todo lo contrario. Y entonces el punto, hermanos, que les quiero que pensemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es lo que nos está turbando nuestro corazón, es lo que nos está quitando la paz. Porque uno dice, oh, es que lo que estoy haciendo es que, pues, oh, lo tengo que hacer. No, es que el Señor me... ¿Y qué si no? ¿Y qué si ahorita en ese momento lo más importante es estar a los pies del Señor? Y tenemos que tener mucho, mucho discernimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, toda vuestra ansiedad. O sea, todo lo que nos trae ansiedad. Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Aquí esos textos nos dicen que no nos preocupemos por nada. Recordemos que Pablo le está escribiendo a los filipenses. Los filipenses estaban sufriendo persecución. Había los que se oponían al evangelio. Les pedía Pablo que se unieran, que fueran en un mismo sentir. Había unos que creían que eran muy espirituales, muy orgullosos. Después lo pueden ver en online, ahí están los versículos. También enfrentaban los filipenses a los falsos maestros. Recuerden, hace 2-3 semanas vimos que les dice que eran obreros malos. O sea, que cuídense de estos perros, decía. Que se habían unido a la iglesia y eran enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, estaban pasando por situaciones. Había algunos que tenían necesidades de lo más básico de la vida. Alimentos, vestidura, techo, lugares donde vivir. Lucas lo pone de esta manera, y son palabras de Jesús. En Lucas 12:29 dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. O sea, no se inquieten, no se preocupen. Los filipenses estaban preocupados hasta cierto punto porque estaban enfrentando un tipo de pruebas y tentaciones, igual que nosotros, que muchos de nosotros. Y estas pruebas traían preocupación, ansiedad a toda la iglesia, a todos los hermanos. Ahora, las pruebas, hermanos, nos quitan la paz. Totalmente nos quitan la paz. Uno puede decir, ay, hermano, es que estoy pasando por una prueba. Hermano, ¿y cómo estás? Oh, victorioso, gozoso, hermano. Ay, pero necesitamos oración. Necesitamos que venga alguien y nos abrace. Y a veces no se ocupan ni palabras, pero que la gente se dé cuenta que ahí estamos en oración. Y son preocupaciones, hermanos, que la verdad no es de comida, ni ropa, ni dónde vivir. Estamos en un país donde todo eso, gracias a Dios, lo tenemos. A veces que uno pierde un trabajo tal vez, o de veras no tiene, pues, híjole, ya me quedan una bolsita de papas, o como les he platicado. Pero usualmente no es ese tipo de situaciones, hablando en la iglesia en general, por lo menos en este país. Pero sí tenemos temor de actuar o decidir alguna cosa que sea bien importante, eso nos va a quitar la paz. No tomamos una decisión correcta que debemos de tomar y, ay, pobrecito, se va a enojar mi hijo. Ay, si le quito su celular, ay, se va a enojar. Mi hijo ya tiene, yo creo que ya va para un mes o 2 meses que no tiene celular. Se lo quitamos, hizo algo y se lo quitamos. Y ahí como si nada. Pero yo hasta pensé, dije, ¿seré muy duro? No, violó algo que era una ley que no debería. Hay una consecuencia. Y en ese momento que estamos, ay, tengo que tomar una decisión, me quita la paz. Yo sé que les quita la paz a ustedes cuando hay cosas que uno tiene que decidir. Malas decisiones, dudas, enfermedades, problemas emocionales, depresión, el alejarnos un poquito de Dios, de a poquito, que ni nos damos cuenta, eso nos quita la paz. El desánimo, desaliento, una actitud de derrota, ay, nada me sale bien, ay, ¿qué puedo hacer? Y ay, todo lo que nos quita la paz. Pensamientos negativos, no ser firmes en cosas que tenemos que hacer así. Eso nos quita la paz. Y la lista puede continuar, ¿no? Eso es lo que se me vino en la mente. Pero el punto es de que todo esto nos trae ansiedad. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios capacita. Dios nos equipa para poder conquistar esa ansiedad y esa preocupación. Jesús dijo en Lucas 21:34. Dice, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de esta vida. Tengan mucho cuidado, que no se carguen O sea, no sean tragones y no sean borrachos. O sea, sean cuidadosos lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque esos son los afanes de esta vida. ¿A dónde vamos a ir a comer después de la iglesia? Oh, vamos ahí. Oh, no, ahí no me gusta la comida. Ahí. Hermanos, olvídense de eso, hermanos. Eso no es importante. Eso no es importante. Eso es un afán, eso trae un afán de la vida. Nosotros a veces salimos y el presupuesto es de ir a McDonald's o a McDonald's. Los muchachos quieren ir a Denny's. Oh, vamos a Denny's, oh, vamos aquí. No se puede. Eso es un afán. Eso quita la paz. Eso quita la paz a los papás, a los hijos. O sea, ¿por qué? Porque son afanes de la vida. Y tener mucho cuidado. O sea, ese afán, hermanos, puede ser cualquier cosa. Puede ser una cosita tan leve, tan chica. Y si no estamos en las cosas que debemos estar, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar. Versículo 6 dice, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, pídanselo al Señor. Pídanselo a Él. Pero pidan lo que necesitan, no lo que quieren. ¿Cuántos de nosotros queremos? Bueno, ya ni voy a decir. Pero ¿cuántos de nosotros queremos, no sé, un aumento, una mejor casa, un mejor carro, un mejor esposo, mejor esposa, mejores hijos? O sea, uno tal vez, no está diciendo que los cambien, pero que sean mejores, ¿no? Que actúen diferente, que sean bien portados, que el esposo me ayude, que la esposa sea más comprensiva. O sea, todos queremos algo. Todos queremos algo más. Dice, pídanselo al Señor. Pídanselo al Señor. Pídanselo a Él. ¿Cómo? Pues en toda oración, ruego y acción de gracias. La semana pasada vimos algo de la oración, que para poder estar fortalecidos, para poder estar firmes, es que nos tenemos la paz. Vimos que tenemos que orar, meditar y servir. Y una pregunta, ¿qué pasa cuando no tenemos paz, hermanos? ¿O por qué no tenemos paz? Estamos tal vez no teniendo paz porque no tenemos lo que queremos, y eso nos trae tribulación, nos trae problemas, nuestro corazón se turba, o simplemente es porque siempre lo he querido y no lo puedo tener y la paz se me fue. Puede ser que eso nos esté quitando la paz, aparte de un problema o una situación o una tempestad o una prueba, simplemente es porque no tengo lo que quiero. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Vivan, hermanos, de una manera que no sean avaros. Después dice, contentos con lo que tienen ahora. Es tan importante, hermanos, estar contentos donde el Señor nos tiene. Si no estamos contentos en donde el Señor nos tiene, no vamos a tener paz, porque vamos a querer cosas que no podemos tener. Y vamos a estar afanados, queriendo tal vez trabajar en dos trabajos, afanados tal vez haciendo ciertas cosas que el Señor no quiere que nos vayamos por ese camino. Se nos quita la paz. No tenemos la paz de Cristo. Recuerden que nosotros estamos caminando y lo que estamos haciendo tiene efectos eternos. Estamos haciendo cosas que nos están ayudando para nuestra eternidad, o estamos haciendo cosas que nos están alejando de las cosas eternas. Una vez más, sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, vivan, o su estilo de vida tiene que ser sin avaricia. No quieran tener tantas cosas. Si vamos a nuestros garajes, si van a mi garaje, yo creo que me van a entender por qué estoy diciendo también este versículo. Y dice, contentos con lo que tenéis, dice, con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿qué es la oración? Todos sabemos que la oración, ¿verdad? Es hablar con Dios. Pero muchas veces cuando venimos y oramos, nada más nosotros queremos hablar. Hablar, hablamos. Oye, Señor, y esto, mira, Señor, esto, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor. O tal vez por los hermanos. Pero nunca escuchamos la voz de Dios. Porque orar es hablar con Dios, hablar, tener una comunión, tener una comunicación. Y nomás estamos hablando. En mi trabajo donde estaba me decían, you talk too much, mucho bla, 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 bla. Mucho bla, 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 bla. Y yo le decía, pues yo no creo que hablo tanto, pero mucho bla, 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 bla. Y saben que muchas veces es lo que ellos entienden. Ellos no saben nada más, nomás nos ven que somos puro witty, witty, witty. En México se dice witty, 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 witty. En aquí se bla, 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 bla. Ya se los traduje, ¿eh? Pero el punto es que no estamos haciendo o no estamos orando la manera que debemos estar orando, hermanos. El orar es apartar un tiempo para estar con Dios. Se está refiriendo a tener un tiempo de devoción donde podamos guardar ese momento y que nadie nos moleste y estar en comunión con Dios. Estar, sí, hablando con Él, pero también estar escuchando. Y si hablan, y hermanos, estoy seguro que el Señor les contesta. A través de un versículo que se les viene a la mente, a través de un pensamiento relacionado a lo que están orando. Ahí el Señor les está contestando. Traten, calen, pruébenlo. Oren, vengan con esa petición, con esa oración y calladitos. En ese momento viene un versículo, viene un pensamiento, viene algo relacionado con lo que le estamos pidiendo. Ahí está la respuesta. Traten, hermanos. Y uno dice, ay, Señor, así es nuestro Dios. Él escucha nuestro clamor, Él escucha lo que estamos pidiéndole. Lo que pasa es que estamos, ay, Señor, Padre, Señor, Señor, en el nombre de Jesús, amén, pum, ya. Eso no es orar. Eso no es orar. Eso es ser tal vez repetitivas como los gentiles, nomás estar bla, 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 witty, witty. Y no. El punto es, hermanos, tener esa comunicación, hablar y escuchar la dulce voz de Dios. También es estar en una devoción y adoración. ¿Qué es adoración? Adoración es con una actitud de reverencia, con un respeto, darle honor al Señor. De una manera así, de veras que uno dice, Señor, estar postrados, hincados en un lugar donde ahí estén ustedes con el Señor y simplemente arrodillarse, inclinarse o de una manera así con mucha devoción. Ahora, yo no estoy diciendo que siempre hay, cuando estemos orando hay que hacerlo de esa manera, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros oramos y ya creemos que ya lo hicimos, pero de veras lo que está hablando aquí, la oración, ese tipo, así es la oración. Ese tipo de oraciones que tenemos que tener. Jesús dice, busca, o sea, el Señor, Dios busca adoradores sinceros que lo adoren ¿en qué? En espíritu ¿y qué? Y en verdad. Estar postrados, adorándolo, de veras, sinceros, humillados, sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar. En Tesalonicenses dice que orar sin cesar. Ahora, ahí donde dice acción, con acción de gracias, simplemente quiere decir que tenemos que estar agradecidos. Agradecidos por lo que Él es, no por lo que nos ha dado. Si Dios no nos ha bendecido y no tengo trabajo, yo digo, pues, ¿cómo voy a venir agradecido al Señor? Pues, ni me ha bendecido con un trabajo, ni puedo pagar mis biles, ni puedo pagar. No importa, es por lo que Él ya hizo por mí. ¿Quién soy en Él? Y ese es el punto. Venir con ese agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Ruegos, esa palabra se refiere a las oraciones que se centran en necesidades específicas. Ahorita, Josecito dice, por favor, oren por mi hijo. Es algo específico. ¿Qué? Pues que continúen los caminos del Señor. Es específico. No, hoy hermano, ore por el Señor, ore por mi hijo. ¿Cómo hermano? Pues ore. El Señor sabe. Muchas veces el Señor sabe. Y es bueno decir eso cuando son cosas así muy privadas, muy íntimas, que de veras uno no quiere dar a conocer porque a través de la oración viene el chisme. Eso está muy bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando estamos delante del Señor, hay que venir al Señor y específicamente decirle, Señor, esa palabra, eso quiere decir ruegos. Es algo específico que le pedimos, que le rogamos, simplemente que nos derramamos ante Él y lo dejamos todo salir, como ahorita ocurrió. Nos venimos a Él y nos derramamos totalmente a Él porque Él es el único que nos puede ayudar. Ahí ahorita acabamos de ver ruegos delante del Señor. Así, abiertos totalmente. Y eso es lo que al Señor también le agrada. Jesús dijo que no oráramos como los hipócritas. Ahorita Charles mencionó. Si quieren pasar ahí, o si no, nada más me escuchan. En Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, dice. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las iglesias, sinagogas, ¿no? Y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, hablándonos a nosotros, cuando ores, Jesús hablando, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, dice que te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su bla, 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 palabrería serán oídos. Versículo 8. Y no os hagáis pues semejantes a ellos. O sea, no lo hagan igual que ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. Antes que vienes, o sea, antes de venir a pedirlas. Peticiones. Donde está diciendo peticiones, esa palabra son peticiones específicas y definidas. No son oraciones generales. Más bien, son específicas. Y saben qué, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado que estamos pidiendo. Mucho cuidado que pedimos, porque el Señor contesta todas nuestras oraciones. Él contesta sí, o sea, automáticamente, o tal vez no, o tal vez no pasa nada. Pero está, Él de alguna manera está como que nos está diciendo, hay que esperar. Pero Él todas las está contestando. Allá de nosotros que decimos, oh, es que he estado orando y el Señor me dijo que hiciera esto. O es la manera que el Señor me está guiando. Y que ese Señor no dijo nada. Dijo, espérate. No dijo nada, espérate. Y yo quiero ir más allá de lo que el Señor está. Entonces ya estoy yendo en contra de Dios. Me meto en problemas. Yo me he metido en problemas por creer y por no esperar en el Señor. Creer que el Señor ya me dio la luz verde o creo que es de Dios y me meto en situaciones. También eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el Señor siempre contesta. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid, ¿y qué pasa cuando pedimos? Se nos va a dar. Dice, busca, ¿y qué va a pasar? Vamos a encontrar. Y dice, llama, y se nos va a abrir la puerta. O sea, Él dijo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. O sea que siempre va a ocurrir. Por eso, mucho cuidado que estemos pidiendo, hermanos. Jesús también dijo en Mateo 26, 41, dice, velad y orad, o sea, pónganse atentos, pero sigan orando, para que no entren en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil, la carne es débil. En Efesios también, Efesios 6, 18, orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El punto, hermanos, es que la oración es bien, bien importante. Y tenemos que mantener un estilo, yo diría, un estilo de vida que apartemos tiempo para orar. Orar así íntimamente con el Señor. No nada más me levanto y ay, Señor, eso está bien. Y voy manejando, y, ok, todo eso está bien. Pero aquí estamos hablando de un tipo de oración más profunda. Orar siempre y buscar esos momentos. ¿Y cuál es el resultado de esta oración, hermanos? Pues la paz de Dios es la que viene, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, ¿cuál es esa paz? Pues esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Fíjense lo interesante. Dice que esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, no nomás es una paz que la vamos a sentir, pero sentimos esa paz porque Dios guarda nuestros corazones. Él no permite que vengan cosas y nuestro corazón se dañe o se llene de basura, entre comillas. O los pensamientos. Él viene con esa paz y nos guarda los corazones y nos guarda la mente. Fíjense lo interesante. Siempre vimos, oh, es que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento que nos la dé. Sí, pero saben que ustedes esa paz es precisamente lo que guarda nuestro corazón y nuestra mente en esos momentos de tribulación. Aquí la paz quiere decir que estar vinculado, estar unido, estar entretejido, así como una tela entretejido. Seguridad, confianza y el amor de Dios y el cuidado de Dios. Todo eso quiere decir la paz. Ahora, paz es tener confianza, estar seguro de que Dios, hermanos, va a proveer, nos va a librar, nos va a alentar, nos va a fortalecer, nos va a salvar. O sea, todas sus promesas. Pero esa paz solamente viene a través de ¿qué? ¿Qué vimos hace ratito? A través de la oración. A través de estar orando. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, si no tenemos esa intimidad con el Señor, si no hemos recibido al Señor en nuestros corazones, no vamos a poder tener la paz de Dios. Porque primero tenemos que estar en paz con Dios, porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay paz, hay enemistad entre el hombre y Dios. Entonces, para poder tener esa paz de Dios, tenemos que aceptarlo como Señor y nuestro Salvador. Si no, no vamos a poder tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, no se puede explicar. ¿Cómo pueden explicar a alguien que estamos pasando por una situación y no es bien tranquilo? Yo estaba hablando con un hermano y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Como que no me preocupo por el trabajo, porque no tengo trabajo. Bueno, pues ya apliqué por el unemployment, no, tal vez por eso. Pero yo creo que en unos 7 años atrás, unos 10 años, ahorita yo creo que estuviera así. Estuviera, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Yo creo que a través con el tiempo, cuando uno va creciendo en el Señor, uno va conociendo las características, el carácter de Dios para nosotros, uno se va dando cuenta que, hey, en realidad podemos tener paz en el Señor. En realidad el Señor va a proveer. En realidad el Señor se encarga de todo. Fíjense, dice que Él guardará nuestros corazones y pensamientos. Esa palabra, guardar, es una palabra militar y significa simplemente estar en guardia. Estar en guardia, estar protegiendo, estar reforzando, estar defendiendo, es guardar. Y simplemente la paz de Dios es como un soldado de fuerzas especiales que está guardando y está protegiendo algo bien precioso que le pertenece al Señor. ¿Qué le pertenece al Señor? Todos nosotros. Le pertenecemos a Dios. Entonces Él nos va a proteger. ¿En dónde es donde somos bien atacados? Oh, que estoy pensando que fulanito está diciendo, oh, que, y los pensamientos. Yo creo que la mayoría de nosotros nos preocupamos tanto de tanta cosa que nada más yo creo que el 1 o el 2% suceden, ocurren. Y todo lo demás estamos bien preocupados. La paz ya se nos fue. Entonces, esa paz es lo que viene. Imagínense, son como fuerzas especiales que están así parados, guardando el corazón y la paz de nosotros para que no venga cualquier situación y nos quite la paz. Es algo, para mí, dije, wow, para mí fue algo grande. No nomás es que uno pasa a través de la situación creyendo, oh, pues sí, es que yo sé que soy en Cristo, yo soy salvo y ay, tengo paz. Y... No. Es que en realidad Él está ahí guardando nuestros corazones, nuestra mente. Es por eso que podemos tener paz, porque el corazón y la mente están protegidas. Está ahí el Señor guardando nuestra mente y nuestros corazones. Y de repente, sí, vienen esas flechas, pero ahí está Dios. Filipenses 4:7, una vez más lo voy a leer, dice, y la paz de Dios, dice que la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes le pertenecen a Jesucristo. Y su paz no puede hacer, o sea, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Ahí es donde viene esa paz. ¿Por qué? Pues porque nos está guardando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, o sea, el corazón. Qué bonito, hermanos, que sabemos que podemos venir delante de Dios y podemos venir con esa ansiedad, con esa petición. Y Él, a través de quién es Él, a través del Espíritu Santo, nos guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y es por eso que podemos tener esa paz. Es nada más por eso. Si no estuviéramos en Cristo, hermanos, no pudiéramos tener paz y nos volviéramos locos en situaciones como las que podemos estar pasando. ¿Amén? Bueno, Vamos a venir delante del Señor, vamos a orar y luego vamos a despedirnos. Amén. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Y Señor, nos gozamos, Señor, en lo que tú permites. Y no porque son cosas feas y queremos pasar cosas feas. Pero nos gozamos, Señor, porque sabemos que tú estás en control de esa situación, Señor. Sabemos que no vas a permitir nada más de lo que podamos soportar, Señor. Mas sabemos, Señor, que tenemos esa fe y esperanza, mi Dios, que si tú lo has permitido, Señor, es porque al fin es para nuestro bien. Tu palabra dice que si te amamos, todas las cosas que suceden es para nuestro bien, Señor. Y Padre, hay muchas cosas que no entendemos y no queremos o pretendemos saberlas, mi Dios. Pero lo que sí sabemos es tu palabra y tus promesas, mi Dios. Y sabemos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Señor, tú nos la has dado, Señor. Y si hay aquí alguna persona o algún hermano que tal vez no tiene esa paz, Señor, yo te pido que a través del Espíritu Santo, a través de tu poder, a través de la manera que tú nos amas, Señor, te pido, mi Dios, que derrames toda esa paz, Señor. Y Señor, que no permitas que venga el enemigo a aventar esos dardos de fuego a nuestras mentes, Señor, y perturbar la manera que estamos pensando, Señor, perturbando la manera que sabemos que debemos de estar pensando, Señor, porque sabemos, Señor, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, Señor, la manera que estamos pensando y no estar copiando la manera que piensa el mundo o la manera que el mundo actúa. Más bien tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que no se nos olvide que no somos como el mundo, aunque estamos en el mundo y hemos vuelto a nacer. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ya no podemos pensar lo que pensábamos antes. Y si vienen esos pensamientos, si vienen esos dardos del enemigo, Señor, te pedimos, mi Dios, que nos recordemos, Señor, que tenemos que cambiar la manera de pensar, lo que estamos pensando y las maneras que estamos haciendo las cosas, Señor. Esas diferentes maneras que tal vez no te agradan, Señor. Padre, te pedimos que nos hables específicamente en lo que estamos haciendo que no es de tu agrado, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz. Señor, queremos ser obedientes, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque tú nos has fortalecido, nos has guiado y hasta aquí nos has guardado, Señor. Te pedimos, mi Dios, por todas las peticiones, Señor. Tú ya las conoces y tú sabes las situaciones, Señor. Mas te pedimos, mi Dios, que obres conforme a tu voluntad y no a la voluntad de nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.